En la navegación aérea, un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. En centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR Podcast, Rutas Creativas.
Hola, ¿qué tal? Pues, sin lugar a dudas, hoy estamos de plácemes. Yo voy a actuar como si fuera dueña de casa, pero en realidad aquí todos y todas somos dueños y dueñas de casa. Así que bienvenidos Graciela Casep y Ulises Valencia a una emisión más de BOR. ¿Cómo están?
Bien, bien. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y un gusto poder platicar con la audiencia del centro.
Muy contenta de participar y de darle la bienvenida nuevamente a Ulises aquí en un espacio de centro, en esta ocasión vía digital.
Así es, bueno, sí, de hecho no podría ser más apropiado por los tiempos que pasamos, pero también por las cuestiones, por los temas que vamos a conversar el día de hoy, que están fuertemente centrados en lo digital. De hecho, fue con motivo de un tema digital relacionado con la cultura digital. Fue con motivo del simposio Datos, Papel y Tijera que Centro realizó en el 2011, que tuve la ocasión de conocer a Ulises Valencia, quien no solamente tiene una trayectoria bárbara como publicista al frente de Grupo W, sino que ya desde hace algunos años viene encabezando el proyecto de Invader Institute. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo te ha ido con Invader Institute?
Con la intención de justamente ayudar primero a la agencia en el propósito de contratar nuevo talento, que siempre nos dimos cuenta que había un gap enorme entre lo que salía egresado de universidades en carreras como diseño gráfico, incluso comunicación, marketing o sistemas, y lo que sucedía y lo que requería la industria digital en el mundo. Entonces, teníamos dos opciones. Ahora, esperarnos a que las universidades empezaran a desarrollar planes de estudio más apropiados o intervenir nosotros con nuestro proyecto. Entonces, creamos Digital Invaders, que fue un diplomado que surgió en 2009 con este propósito como de cantera, de fuerzas básicas de la agencia, y también con la intención de pues, ayudar al talento a actualizarse en las herramientas, a involucrarse en lo que hoy requería la industria y hacerlo más útil, más rápido. El proyecto tuvo muy buen éxito. Tuvimos alumnos de todo el continente, desde Argentina, hubo gente de Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y obviamente todo el país. Pero este ciclo de cada 4 meses estar reclutando y estar egresando gente era muy atractivo al principio, pero también se volvió muy cansado y el tema de del formato universitario nos pareció muy atractivo porque sin duda nos vinculaba de una manera mucho más sólida con las carreras profesionales creativas de todos estos talentos que no tenían dónde ir a desarrollar sus ideas y también a buscar que nuestra región, que Coahuila siempre se ha caracterizado por esto, como decías, armadores de coches, pues tuviera otro enfoque también, ¿no? No pelear contra acabemos con eso, sino pues también ofrecer otro tipo de alternativas. Entonces así creamos el Invader Institute con la intención de formalizar nuestro rol, volvernos más maduros, ya no ser únicamente digital como algo, como un bootcamp, sino volverlo más como un instituto donde tuviéramos procesos formales y donde hubiera programas donde oficialmente fueras un creativo profesional. Y de alguna forma creo que esta dinámica, este mindset que tenemos de a todo ponerle un made in Saltillo, ¿no? Made in México, made in, lo podemos también cambiar por el mind in Saltillo, imaginado en Saltillo.
Creo que esto es natural en la medida en la que compartimos el ecosistema y en parte el enfoque, puesto que Centro también parte del supuesto de que es posible y deseable profesionalizar la creatividad, pues más de una vez hemos tenido ocasión de tener Invaders en posgrado, ¿no? Egresados de Invader Institute, que después vienen a Centro a continuar su formación y efectivamente vienen revolucionados. Y nos gusta mucho este sello, como de este carácter local, ¿no? Y este ánimo de hackear desde lo local. que en este momento me parece tan necesario, en este momento en el que por otra parte pareciera que nos afanamos en homogeneizarlo todo, creo que sí resulta muy, muy importante el contrapeso del sabor local. Grace, ¿tú quieres comentar algo al respecto?
Aquí voy a meter mi cuchara desde el centro de investigación, como parte de este proceso de la propia institución para profesionalizar la creatividad, y es pensar en que los procesos creativos no necesariamente son lineales, ¿no? Lo que nos acabas de relatar, Ulises, es ir encontrando, podríamos decir a veces sobre la marcha, de qué manera conducir nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas, etcétera, ¿no? Como nos relataste justamente qué pasó con la creación del instituto. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno hablar de cómo los procesos creativos no son lineales, ¿no? No obedecen necesariamente un orden cronológico, sino que se van adecuando y van desarrollando una mirada o una forma de conectarse con el entorno. Es que justamente a veces pensamos que el proceso creativo, por esta flexibilidad, puede carecer de rigor, pero no es cierto. Entonces, en el centro de investigación ya hemos desarrollado distintas formas de integrar metodologías, ¿no? De reunir distintas metodologías, distintas formas de pensamiento, precisamente para ir construyendo el conocimiento a través de los procesos creativos. Una de estas herramientas, que es una herramienta ninja, que te la quiero presentar, es el prontuario de técnicas creativas. ¿Conocías este prontuario? ¿Sabías de su existencia?
Sí, lo sabía, lo estuve hojeando hace algunos días. Me pareció sumamente interesante y sobre todo muy útil para esos momentos donde enfrentas a la hoja en blanco, ¿no? Pues creo que es un gran punto de partida.
Cuando yo conocí a Ulises, que dije que fue hace 4 o 5 años, en el contexto del simposio, estábamos desarrollando todavía la investigación para la primera edición del prontuario. Esta es la segunda. Entonces yo recuerdo haberle hecho preguntas relacionadas con el prontuario primera edición. Una de las preguntas que le hice fue, ¿cuál es tu técnica creativa favorita? Y ahora te voy a pedir que nos elabores un poco acerca de esto, porque tu respuesta fue sacar de contexto. Creo que tienes otra técnica creativa, como un arma ninja secreta, que ahora no va a ser tan secreta porque te voy a pedir que nos la expliques y que forma parte del proceso de juego típico del proceso creativo. Eres un troublemaker.
Pues creo que me siento muy cómodo cuando genero esta chispa de que la gente se ponga a pensar. Creo que ese privilegio maravilloso del pensamiento, que no siempre lo ejercemos, es algo que hay que ejercitar y provocar. Entonces, creo que hay mucha gente en el mundo haciendo las cosas sin saber por qué las hace. Y de pronto una pregunta incómoda puede provocar que se cuestione a sí mismo por qué lo hace, ¿no?
Pues mira, de alguna manera le vamos a poner un nombre específico a esta técnica que nos platicó Ulises. Me parece súper importante 2 cosas que mencionó. Yo estoy aquí tomando notas mientras todos hablan. Preguntar y desafiar. Para mí una de las técnicas favoritas, y que además yo también, a manera de confesión personal, viniendo de una formación que tal vez elabora preguntas, no sé si decirlo más así, pero como desde el enfoque de las ciencias sociales o de las humanidades, a mí me resultó muy revelador encontrarme precisamente con la primera edición del prontuario de técnicas creativas. Y una de las técnicas que más me ha ayudado como a entender esta forma de construir los métodos dentro del proceso creativo y que de hecho, por ejemplo, utilizo también con los estudiantes a los que les doy asesoría en metodología de investigación, es el de los 5 whys o los 5 porqués. Y es precisamente lo que dices, Ulises, que es no dejar de preguntar, porque una pregunta te lleva a otra, o sea, y la respuesta te genera otra pregunta, y entonces todo el tiempo estás haciendo sistemáticamente un proceso de desafío ante tus propias premisas, ¿no? Por así decirlo.
El sentirnos un poco infantiles durante el proceso creativo es fundamental también, porque el asumir que sabes algo sobre cualquier tema, pues eso inmediatamente bloquea la creatividad, ¿no? Todos nuestros preceptos y conceptos que creemos conocer se vuelven el principal enemigo de la identificación de oportunidades nuevas e interesantes. Tienes que partir siempre como del lado infantil de, oye, ¿y esto por qué es así?
Cuando asumí la coordinación del Centro de Investigación en Economía Creativa, que es actualmente el área de centro que Graciela lidera brillantemente, mi primera encomienda fue pues empezar desde cero y decir, bueno, pues vamos a empezar a estudiar las técnicas creativas, vamos a empezar a entender qué onda con la creatividad. Entonces, desde este efecto de extrañamiento empezamos a hacer, yo dije desde cero, empecemos desde cero a hacer como un censo de las mejores técnicas creativas que sí o sí funcionan. Pues empezamos a hacer esta investigación y cada quien empezó a aportar las técnicas que conocía y después por bola de nieve y después de manera mucho más sistemática, por agotamiento categorial y haciendo un gran estado de la cuestión, buscando en todos los libros posibles, en todos los papers, etcétera, extractamos, ¿qué les parece bien? Un primer universo de unas 700 técnicas creativas, sin exagerar. Y de esas 700 empezamos a depurar, porque pues encontramos que existían los sombreros para pensar, los zapatos para pensar, los chalecos para pensar, o sea, era la misma técnica disfrazada de muchos nombres diferentes, ¿no? Entonces empezamos a reducir hasta que logramos una colección bastante más pequeña y de ahí empezamos a evaluar y fuimos probando una por una, cuáles sí sirven, cuáles no sirven, cuáles sirven para prototipar, cuáles sirven para generar ideas, cuáles sí te sirven para implementar soluciones, nos encontramos técnicas sueltas, métodos y pues fue, se podrán imaginar que fue muy formativo, ¿no? Porque en el proceso... Además, sucedió algo maravilloso que fue totalmente inesperado. Aquí hubo serendipia porque éramos muy pocas personas en el centro de investigación. En aquel entonces, pues éramos dos personas, Cristina Ángeles, que en ese entonces era la asistente de investigación, y yo, y entre dos, pues no alcanzábamos a armar el cuento. Entonces, empezamos a abrir sesiones al público para probar las técnicas. Pasaron años en el proceso, porque fueron 3 o 4 años de investigación en el desarrollo de esta curaduría. Y eso fue la primera edición. Ya la segunda edición, pues el trabajo fue mucho más refinado y mucho más rápido. Pero la verdad es que ahora que lo pienso, ha sido todo un viaje. Y ahora cuéntanos, Ulises, sobre tu técnica de cambiar de contexto. ¿Qué significa eso?
Pues probablemente partiendo del mismo principio de provocar las cosas, lo que me gusta mucho, y quizás es una técnica muy, es muy efectiva, aunque es sumamente elemental, es simplemente preguntarte, bueno, esta cosa no es esto, ¿qué sí puede ser? Y esa pregunta le da espacio y le da pie a cualquier cantidad de respuestas. Mientras más interesantes suene la historia, como historia, ¿no? Eso... al final termina siendo un tema de conversación, una buena idea. Cuando mejor tienes una conclusión donde esta cosa que pensábamos que era, you name it, lo que tú quieras, ¿no? Un coche, no es un coche, que sí puede ser. Y cambias el rol que tiene ese objeto, persona, concepto en tu vida y se puede volver lo que tú quieras. Entonces... me funciona un montón porque efectivamente es muy divertido llegar a conclusiones muy interesantes y también en el camino te vas dando cuenta de que no cualquier cosa que haga un cambio por otra cosa se vuelve algo, una buena idea.
Y para que haya entonces un proceso de descubrimiento, ¿no? Que eso es lo que da placer, es lo que hace que todo esto sea gozoso.
Totalmente, sí, porque si nos quedamos en el punto inicial y respetamos todas las cosas que se nos dan en el problema como si fueran imposibles de cambiar, entonces nunca vas a tener una solución creativa. De hecho, probablemente ni siquiera resuelvas el problema, pero siempre es muy bueno ver el ángulo extraño de las cosas y el ángulo raro para poder llegar a tener una idea que llame la atención y que se vuelva interesante.
A ver, yo quería nuevamente unir las dos cosas, las dos últimas intervenciones de ustedes. Creo que el propio prontuario, o sea, el propio producto y este propio proceso de investigación también le dio la vuelta y dio un pasito más adelante o varios pasos más adelante. Y quiero que Carla nos comparta porque además de hacer todo un proceso de compilación, también ya se desarrollaron dos técnicas de cuño propio que están dentro del prontuario, tanto primera como segunda edición, y que entra dentro de estas actividades de talleres, ¿no? Entonces, siguiendo esto que comentaba Ulises, siempre, después del reto, hay que dar pasos adelante y desarrollar más, ¿no?
Sí, sí, es como un poco, creo que de lo que estamos hablando es de una suerte de nomenclatura, de un vocabulario. Es como si la creatividad fuera un lenguaje, ¿no? Y entonces tú aprendes su nomenclatura y su gramática, y una vez que lo aprendes, tú puedes hacer tus propios enunciados. Entonces, en cierto punto, cuando nos hicieron esta encomienda que les conté de que había que estudiar las técnicas creativas y tal, pues yo dije, pues nosotros deberíamos hacer nuestra propia, nuestro statement como institución, deberíamos de tener nuestra propia, nuestro propio método, ¿no? Nuestra propia síntesis de este aprendizaje. Entonces, se van a encontrar Mindblower, que es nuestro método de problem solving, se van a encontrar también Tenqua, que es, hay distintas técnicas para distintos tipos de problemas. Entonces, ahí ya van a ver que no cualquier técnica sirve para cualquier cosa, ¿no? Sino que hay una lógica detrás.
Hay una cosa que me gustaría mencionar antes de pasar quizás a la última fase de la charla, que tiene que ver con el cómo, una parte súper importante del proceso creativo, que es cómo sé que tengo una buena idea, ¿no? Porque al final puedes correr el proceso, puedes hacerte las preguntas y a lo mejor llegar a conclusiones que dices, pues me parece que puede funcionar. A mí me gusta pensar en un filtro que yo diseñé para mi proceso, que me parece que tienen que ser los componentes ideales para saber si tu idea por lo menos tiene el potencial. Uno de ellos es que sea muy simple tu idea. Si es fácil de contar, como cuentas un chiste y la gente se ríe, funciona. Pero si te pasa con un chiste que tienes que explicarlo, entonces no es un chiste. Es un enigma probablemente, ¿no? Entonces,
o tu idea un bodrio.
Simple, o un bodrio, exacto. Una pérdida de tiempo. Pero tu idea tiene que ser simple, ¿no? Fácil de entender. Se puede entender a la distancia por cualquier persona. Luego, la segunda condición para mí es que esa idea tiene que ser sexy. Tiene que tener esta facultad de llamar la atención y que la gente se quiera acercar a verla. Y además tiene que resistir también la prueba del tiempo. Es decir, yo me detengo a verla, la observo con detenimiento, la puedo analizar y me sigue pareciendo fascinante. Y finalmente tiene que ser social. Tiene que ser algo que quieras compartir, ¿no? Entonces, no quería dejar de pasar eso en la charla del proceso creativo, porque creo que muchos procesos hablan de cómo estructurar la serie de pasos para llegar a algo, pero luego, ¿cómo sabes si ese algo tiene potencial de ser bueno, no? Y creo que cuando por lo menos apuntas estas tres cosas, creo que tienes la posibilidad de ejecutar algo interesante.
De hecho, yo las más veces pienso que no va a estar bien, que nada va a estar bien, ¿no? Sino que más bien pues nos vamos a aventar y veremos qué pasa con eso. Pues me persigno y digo, bueno, y si no sale, volveremos a intentar. O está el otro extremo, que es más bien decir, no importa, yo soy especial y siempre me va a salir bien y voy a caer en split, ¿no? Yo soy de la generación en la que no, en la que creemos que todo va a estar mal. Depende, supongo, de cómo te haya ido en la vida. Entonces, creo que nos estás entregando una perla y que es una manera magnífica, además, de cerrar nuestro programa. Me siento, wow, me siento muy conmovida. Grace, ¿tú cómo te sientes?
Me siento también retada, porque justamente es cómo hay que tomar responsabilidad también sobre las ideas que tenemos, ¿no? Un poco lo que decía al inicio, el pensamiento creativo, o muchas veces la creatividad lo asociamos, y sí, tiene gran parte de aquello divergente, pero también siempre hay que tener un momento de regresar un poco a un centro de partida y calibrar, ¿no? Calibrar siempre las ideas. Otra cosa que me encantó de lo que dijo Ulises y de lo que yo soy muy partícipe es la información, nunca dejar de buscar información, nunca pensar que tienes suficiente, contextualizar, ¿no? Volverte un observador minucioso del entorno y del contexto en el que tu idea está. Entonces creo que todo esto hace que ejecutemos no ideas que, como bien dices, van a salir bien, pero sí procesos que nos van a permitir construir algo, ¿no? Y construir conocimiento.
De acuerdo, de acuerdo. Creo que el asumir que no tenemos garantizado que la idea va a salir bien es importantísimo. O sea, tendríamos que partir de ahí, de que no tenemos garantía de que va a salir bien. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y el pellejo si es preciso. Vamos a hacer lo necesario, pero además, bueno, yo no pierdo de vista que aparte el autor ha muerto, ¿no? Ya lo sabemos desde el siglo pasado gracias a Barthes. Tú te puedes esforzar mucho, pero si el lector decide que no, te va a suapear y así de sencillo, y ahí terminó tu esfuerzo. Eso fue adiós Nicanor y con un swap ya te fuiste, ¿no? Porque hay otro TikTok más interesante, porque Lomitos Suavecitos es mucho más interesante, porque Twitter, porque Trending Topic, porque Facebook, porque el grupo de WhatsApp, por la razón que sea. Entonces, pues nos has honrado a nosotros con tu presencia hoy y con esta exquisita plática. Vamos a compartir junto con la emisión de este podcast, vamos a compartir el link a Digital Invaders y el link al prontuario de técnicas creativas para que puedan utilizar, para que los estudiantes de Digital Invaders puedan utilizar el prontuario y para que cualquiera que así lo desee pueda utilizar estas técnicas creativas, estos métodos, estos toolkits. Les estamos incluyendo, solo para terminar el comercial, al respecto de esto, déjenme decirles que estamos incluyendo no solamente técnicas, sino métodos y toolkits. Entonces se van a encontrar con la colección de IDEO, pero también con la colección de Nesta, la colección de Hyper Island, la colección de, digamos, de todas las luminarias, la creme de la creme, pero también va a haber sorpresas, también se van a encontrar clásicos. Vamos a incluirles también, digamos, el prontuario incluye bibliohemerografía, como ha dicho Graciela. Entonces, por ejemplo, antes de despedirnos, quizás sería conveniente, Grace, si estás de acuerdo, que hagamos algunas recomendaciones bibliohemerográficas que también están contenidas en el prontuario. A mí se me ocurre que ahí se van a encontrar referido en el prontuario Tinker Toys de Michael Michalko. Se van a encontrar, o por ejemplo, se van a encontrar, denme un segundo y ahora les digo, se van a encontrar este libro que es una joya, que se llama Universal Methods of Design, que vean, claro que lo súper utilicé porque pueden ver que está todo mayugado, mi pobre libro, que es de Bella Martin y Bruce Hannington, y algunas de las técnicas que están en el prontuario, como pueden ver, vienen de aquí, pero este y el libro de Thinker Choice de Michalko yo creo que son buenos puntos de partida. ¿Y se les ocurre alguna otra referencia bibliohemerográfica a la cual deberíamos remitir a alguien que diga, yo me quiero empezar a formar en técnicas creativas?
Pues a mí una, y que además tú misma me presentaste, es el método del doctor Basadur, que es Simplex, ¿no? Que es otro de las, que es todo un libro, todo un método con una serie de pasos o una secuencia muy clara, que parece que se contradice con lo que empecé diciendo sobre los procesos no lineales, pero creo que justamente mucho de lo que hemos hablado lo recapitula en un método, ¿no?
Sí, justamente, gracias por mencionarlo. Ese libro es The Power of Innovation de Mim Basadur, donde se van a encontrar los principios del método Simplex, que efectivamente no tiene desperdicio, ese método no tiene desperdicio, y además tengo que decir, en defensa de Mim Basadur, que es un método que es muy, muy anterior a todo el rollo del design thinking. Antes de que el design thinking fuera tendencia, estaban Mim Basadur y su método Simplex, efectivamente. Ul, ¿alguna referencia que tú quieras hacer?
Mira, yo creo que mucho de la creatividad interesante que logra estas tres condiciones que hablaba hace rato, creo que tiene que ver mucho con el factor emocional de las personas. Cuando logramos ser muy empáticos con las emociones y conociendo mucho lo que nos hace sentir deseo, miedo, frustración, anhelo, incluso emociones que hemos ido como acumulando en el paso del tiempo y que se vuelven hoy todo una nueva versión a partir de la circunstancia en la que estamos. Me gusta mucho pensar en, más que en abordar la creatividad como una bibliografía sobre la creatividad, creo que una parte súper importante es hablar sobre la emoción de las personas. Hay un libro que me gusta mucho que escribió un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. El libro se llama 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Y me gusta porque es como sumamente humano, pero al mismo tiempo sumamente animal. Entonces te habla por qué, por ejemplo, debemos de caminar erguidos o por qué no debemos de mentir. Y básicamente lo que hace este psicólogo es un análisis sobre las cosas que motivan e inspiran al comportamiento humano. Y creo que si logramos entender al ser que nos escucha al otro lado del monitor y que hace clic con nuestras ideas, o que compra nuestros productos o lee nuestros libros, si logramos entenderlo y saber qué es lo que lo mueve y lo inspira y lo reta, entonces creo que estamos siendo buenos creativos también. No podemos únicamente tener una versión nuestra del mundo ignorando al resto de los comportamientos. Además, es materia prima también para ser creativo, ¿no? ¿Qué está pensando y sintiendo el resto de la humanidad? Creo que es una pregunta interesantísima que la creatividad puede ayudar a conectar y dar respuesta.
De acuerdo. También yo quisiera recomendarles para quienes dicen, no, pues sabes que yo no soy de libros, yo prefiero tomar un curso. Quisiera comentarles que Alejandra Rojo, a quien referí hace rato que participó en el equipo que seleccionó y evaluó las técnicas creativas, que es egresada de Centro, también colabora actualmente con nosotros en Educación Continua y ella ya desde hace varios años se hace cargo del muy exitoso taller de técnicas creativas de Centro y ella lo va actualizando y lo va aparejando con el prontuario. Entonces, en ese taller, ella enseña y hace una selección y te enseña a usar 10 técnicas del prontuario. Entonces, en esta segunda edición, ella ya también se actualizó. Si ustedes están al pendiente, les vamos también a compartir la cartelera de próximos talleres para que sepan cuándo viene la siguiente fecha de este taller de técnicas creativas con Alejandra. Y ahí van a poder aproximarse al prontuario de otra manera. O sea, tenemos, digamos que tenemos para todos los gustos. Si ustedes son más bien del estilo, yo quiero leer y quiero aprender por mi cuenta, pues entonces aquí hay algunas recomendaciones de cómo entrarle. Yo creo que el prontuario mismo es una fuente de consulta. O sea, tú te puedes meter, consultarlo y decir, esta técnica me interesa, aquí está la fuente original y tú te puedes ir y consultar de dónde viene, quién la hizo y qué tenía en la cabeza. Y puedes practicar, o puedes decir, me tomo el curso y después yo me sigo por mi cuenta, o puedes hacer incluso las dos cosas, ¿no? Decir, consulto las fuentes, tomo el curso y voy complementando. De una forma o de otra, yo creo que son materiales flexibles que van creciendo junto con quien los usa. Así que aquí queda muy abierta la invitación para quienes nos escuchan, para que utilicen el prontuario y nos ayuden a hacerlo crecer. Nos va a encantar saber cómo les fue con él, cómo les funcionaron las técnicas y qué otras técnicas nos sugieren, porque este es un producto vivo que va a seguir creciendo y del cual ya estamos preparando la tercera edición. Así que nos va a encantar saber de ustedes. Les extiendo la invitación para que nos den su retroalimentación y nos ayuden a hacerlo crecer. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de Ulises y de Graciela. Y bueno, pues esperamos tenerles de nueva cuenta en BOR muy, muy pronto. Muchísimas gracias.
Conoce más de BOR Podcast y BOR Online en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro sitio web centro.edu.mx. BOR Podcast. Rutas creativas.